finalizar este nuevo capítulo, ya que tomamos una semana libre del libro para la escuelita bíblica de vacaciones. También les quiero recordar, hermanos, ya que se pongan de pie, mostrando el respeto al Señor y su palabra. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero recuerden que hemos dicho desde el principio que realmente son hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles. Todo lo que hace el Señor lo hace a través de ellos. El capítulo 19, vamos a empezar, y creo que voy a leer hasta el 10. Entonces, los primeros 10 versículos. Si ya lo tienen ahí, indícame con un amén. Amén. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenían que creer en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran 12 hombres en total. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga y ahí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron, y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Eso se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por el privilegio, Señor, de poder reunirnos, de poder congregarnos aquí en esta mañana como tu iglesia, como tus hijos, como tu familia, Señor, para aprender más de ti, para aprender más de la iglesia primitiva, Señor, que nos sirve como ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos proteges, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Pablo está en su tercera viaje misionero. Ya cuando tenía intenciones originalmente de ir a Asia en su primer viaje, no lo permitió el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Ya llegó el momento. Entonces, tarde y temprano, el Señor permite que Pablo llegue a esta región. Éfeso es una ciudad en lo que sería Turquía hoy. Se encuentra en lo que en aquel entonces era una ciudad principal, una ciudad importante del Imperio Romano. Había mucho comercio, era como fuente donde podían transitar muchos negocios, pero también estaba ahí el templo que se había dedicado a Diana. Es una ciudad con raíces y cultura griega, pero manejado por los romanos. Bueno, llega ahí Pablo y se encuentra con unos discípulos. Ahí en el versículo 1, mira lo que dice. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos. Estos discípulos les hizo una pregunta. Y creo que es importante para cada uno de nosotros, tal vez, en poder contestar esta misma pregunta. Les pregunto, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Vamos a hacernos unas preguntas. Estos discípulos no habían escuchado todavía el Evangelio. Están en Asia. Recuerdan que Jerusalén está bien lejos de donde se encuentra Éfeso. ¿Cómo es entonces que habían escuchado del bautismo de Juan, pero no del bautismo de Cristo? O de Cristo ni del Evangelio. Pues es algo sencillo, creo yo. Yo creo que hay dos posibilidades. Número uno, ellos mismos habían ido a una de las fiestas que tenían que observar los judíos. Tenían que llegar a Jerusalén 3 veces al año. Y posiblemente, no sé, puede haber sido Pascua, puede haber sido fiesta de Pentecostés o la fiesta de Día de Expiación. No nos dice. Pero ya saben que cada judío tenía que llegar a Jerusalén para observar estos días santos. Posiblemente, cuando subieron a Jerusalén en una de esas ocasiones, escucharon un sermón de Juan el Bautista. Lo escucharon, lo oyeron, se arrepintieron y, como nos dice aquí, entendían que la venida del Señor se acercaba y lo esperaban. Pero cuando termina la fiesta, pues ¿a dónde regresan? A casa, a Asia. Yo creo que todos los que han ido al Mundial no se van a quedar en Rusia. Lo podemos ver así, ser como una fiesta también, ¿no? Cada 4 años todos quieren ir. Bueno, cuando se termina, regresan a casa. Pero ¿qué se llevan con ellos? Información. ¿Qué se llevan con ellos? Una vida cambiada. Se arrepintieron porque el bautismo de Juan el Bautista era uno de arrepentimiento. Lo aceptaron esperando al Mesías y se fueron a casa. Unos 20 años después llega Pablo y nunca habían oído de Cristo, de que había llegado. De sus 3 años de ministerio, nunca habían escuchado de su muerte, de su crucifixión, nunca habían oído de que había sido sepultado por 3 días, nunca habían oído de su resurrección, nunca habían oído de su ascensión, nunca habían oído de que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y nunca habían oído que dijo que iba a regresar. Les faltaba información. Eran ignorantes del Evangelio, pero no por ninguna culpa de ellos. Pues hay dos diferentes tipos de ignorancia. No sabes porque no sabes y nadie te ha dicho. Eso no quiere decir que no quisieras tener más conocimiento. Y hay aquellos, y vamos a ver, y leímos aquí de otro grupo que se les enseñó por 3 meses y no querían saber. Es decir, no querían aceptar ni creer, rechazan el Evangelio. Esos son los que vemos aquí. En un ratito vamos a verlos un poco más, con un poco más profundidad. Entendiendo que el Evangelio se recibe, entendiendo que el Espíritu Santo se recibe, se acepta. Amén. Como un regalo prometido del Señor mismo. Pues les hace la pregunta, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús, y ellos dicen, ¿qué Espíritu Santo? ¿De qué hablan? Entonces, el cristianismo se había establecido como un nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena, vamos a oír de eso, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El judaísmo, que había existido por miles de años, todavía tiene fuerza. Bueno, lo que pasa aquí es que llega un nuevo pacto y se introduce, pero ellos todavía no habían escuchado de eso. Pero recuerdan cuando Apolos escuchó por primera vez lo que le tenían que enseñar los dos, Priscila y Aquila. ¿Recuerdan? Que ellos le tenían que enseñar del Evangelio porque no lo habían escuchado. ¿Recuerdan que Pablo todavía quería practicar ciertas costumbres? ¿Recuerdan de que él había hecho un juramento y quería regresar a Jerusalén y se había rasurado la cabeza? Entonces, el judaísmo todavía está ahí para algunos, porque es difícil la transición. ¿Sí me explico? Si uno es judío, no era fácil cambiar. Los discípulos que habían sido bautizados por medio del bautismo de Juan todavía no habían conocido del nuevo pacto, de lo nuevo. Es difícil cambiar. Es difícil cambiar nuestras tradiciones, es difícil cambiar nuestras costumbres, es difícil cambiar nuestra manera de pensar, deshacer lo que entendemos por muchos años. Bueno, recuerden que Pablo enfrentó a Pedro, porque Pedro empezó a predicar un evangelio que no era el evangelio. Querían regresar a las obras, a los méritos de la ley para justificación. ¿Recuerdan en Gálatas? No es fácil cambiar. Yo sé que aquí tal vez me entienden, ¿no? Hay un dicho por ahí que he escuchado, aunque yo no viví nunca en México. Lo he observado. Cuando vivimos de una manera toda nuestra vida y tenemos, como he dicho, hábitos, costumbres, tradiciones. Dicen que puedes sacar el mexicano de México, pero no puedes sacar el México del mexicano. Bueno, las hermanas que cuando tenemos ahí algún convivio con alguna comida, te prometo que esas salsas vienen directamente de México. No son como los de Taco Bell. No salsa. No era fácil para ellos entender que estaban en transición. El libro escrito a los hebreos nos habla de algo sumamente importante, porque ellos querían quedarse con sus costumbres y sus tradiciones, con su religión. Y el autor de Hebreos nos dice esto, que Jesús es superior a todo. No importa el judaísmo, no importa de dónde viene uno, la vida en Cristo es lo mejor que puedes vivir. Y por esa razón el Señor puede juntar gente de diferentes pueblos, diferentes idiomas, diferentes filosofías, diferentes niveles económicos y sociales. Y todos nosotros nos juntamos porque tenemos una cosa en común y es Cristo. Todo lo demás se deja por atrás. Entonces llega aquí esos hermanos. Y le pregunta a Pablo a ellos si entienden o que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dicen, nunca habíamos escuchado nada de eso. Del Mesías, que sí había llegado, que sí había muerto, que sí había resucitado, que sí había ascendido y que estaba sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ellos con la promesa de regresar. Todo eso no tenían información. Eso es importante, hermanos, porque podemos vivir en un nivel más bajo sin información correcta, sin la sana doctrina. ¿Cierto? Un discípulo, porque eran discípulos de Juan el Bautista, se van a convertir en discípulos de Cristo, pero un discípulo es alguien que es enseñable. No puede ser enseñable si no reconoces la necesidad de enseñanza. ¿Sí me explico? Yo soy maestro. No tienes el deseo, no tienes la humildad de reconocer que no todo lo sabes, especialmente cuando se trata de las cosas del Señor, por el cual nos dice la Biblia que por toda la eternidad vamos a estar aprendiendo de Él y nunca se va a acabar ese semestre. Es decir, que nunca llegaremos al fin del libro y decir, bueno, ya todo está del Señor. Por toda la eternidad vamos a estar aprendiendo de Él. Y eso comienza hoy. El momento que lo conocimos es el momento que entendemos que tenemos mucho que aprender y muchas cosas que desaprender. No sé si existe la palabra. Es decir, que tenemos muchas cosas, mucha carga. Muchas cosas que traemos con nosotros de nuestras familias, de nuestro país, de nuestras culturas. Y hay muchas cosas que tenemos que deshacer para poder disfrutar del nuevo reino que es nuestro. Güey, yo amo a mi abuelita. Pues bueno, que en paz descanse. Pero no todo lo que me dijo era correcto. Una de las cosas muy difíciles para los hispanos es cambiar de católicos a cristianos. Trabajando con un grupo hispano, llegamos a entender que hay muchas cosas que no se han entendido según la Biblia, si lo usamos como la base de nuestra fe. Y ha sido para algunos muy difícil. Y hay muchas conexiones emocionales, ¿no, hermanos? Bueno, yo recuerdo que una persona una vez me dijo, bueno, pues mi padre es el que suena la campana allá en mi pueblo. ¿Cómo lo puedo traicionar? La verdad es la verdad, no importa el pasado. Y aceptarlo requiere humildad, pero también requiere el conocimiento o el reconocimiento de que hay algo tal vez que podamos aprender, que tal vez no va de acuerdo con lo que nos han enseñado. Muchas cosas. Ellos no entendían del bautismo de Cristo. Pero fíjense, cuando Pablo se los explica, están dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Fíjense cómo nos dice, él les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, versículo 3, entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, de la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Les decía al pueblo que tenían que creer en él que vendría después de él, después de Juan el Bautista, es decir, en Jesús. Y eso es todo lo que sabían. Entonces, al oír esto, versículo 5, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran 12 hombres en total. Hay muchos que enfocarían en el comentario aquí de lenguas y de profetizar. Yo no lo voy a hablar mucho de eso porque lo más importante, esos son manifestaciones del Espíritu Santo. Lo más importante es recibir el Espíritu Santo. Más bien, vamos a entender algo. Nadie viene a Cristo sin que el Espíritu Santo los atrae. Nadie viene a Cristo por alguna investigación personal de las Escrituras. Venimos a Cristo porque Él nos llama a Él. Venimos a Cristo porque Él obra en nosotros. Y fíjense, yo sé y he pensado mucho en esto, en el sentido de, yo recuerdo ya viendo hacia atrás, antes de recibir a Cristo como mi Salvador personal y Señor de mi vida, yo recuerdo los años antes y puedo ya darme cuenta y fijarme que el Señor estaba obrando en mí antes de que yo lo conocía. ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, antes de conocerlo, Él ya nos conoce y Él está obrando. Es decir, su gracia está presente y está poniendo todas las piezas como si fuera un juego de ajedrez para llegar a famoso lugar en donde nos dice, ¿y cómo se dice? Ese jaque mate. Jaque mate. Nos lleva a un lugar en donde nos pone y nos dispone en un lugar en donde tenemos que tomar una decisión. Yo recuerdo que yo me levantaba como a las 3 de la mañana y no sabía por qué. Tenía como 18 años, 19 años. Ya había graduado de la prepa y estaba en el colegio. Y no sabía ni dónde iba y qué quería hacer. Y mi hermano, que era muy cercano a mí, se había ido a San José, entonces ya no lo tenía él. Mis papás habían decidido ir a México. Se retiró mi papá, entonces me quedé solo. Entonces era una parte de mi vida en donde yo estaba bien perdido. Yo creo que me levantaba a las 3 de la mañana y no sé ni por qué, pero empezaba a chillar, como que desesperado, sin esperanza, ¿no? Y de repente en esos meses llega un joven, un amigo, bueno, primero estaba interesado en su hermana. Y es como el Señor trabaja. La conocí ahí. Y bueno, lo conocí a él, a través de ella. Y de repente me están invitando a la iglesia. Y yo así como, pues yo he estado en la iglesia toda mi vida, ¿qué me van a enseñar a mí? Todo el tiempo era el Señor arreglando el asunto. Muy interesante porque me invitaron una vez a esquiar allá en Big Bear. Y yo, pues claro, yo soy el rey de esquiar. Era esa época de la vida donde uno se cree mucho. Aunque cuando llega a la casa y estás solo, estás chillando. Fíjense, me captó la vida de este joven, se llamaba Joey. El Señor lo usó porque te puedo confesar que yo nunca había conocido un joven que era un verdadero cristiano. Yo no lo era. Entonces yo pensaba que nadie era. Pero este cuate estaba bien interesante. No decía nada de groserías. Ni bromas. Ya sabes, entre jóvenes. No tomaba. Trabajaba. Estaba casado. Y ahí yo entre ellos, mirándolo, observándolo y diciendo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este cuate? Lo que tenía era el Espíritu Santo. Me invitaron a esquiar y yo, pues claro. A ver si les enseño a esos chiquitos cómo hacerlo. En mi orgullo, el Señor estaba trabajando. Después de esquiar todo el día, teníamos una, ¿cómo se dice? A cabin. Una cabaña. Y estos cuates sacan la Biblia para tener un estudio bíblico en la tarde. Caray, qué cristianos. Y yo me despedí. Estaba tomando café y ahí yo estaba cansado y dije, voy a ir a dormir un rato. Pero lo que pasa es que los cuartos no tenían puertas. Entonces, y la cocina estaba cerca del cuarto donde estaba yo. Y recuerdo que empezaban su estudio bíblico. Era en aquel entonces, en la época cuando invadió Rusia a Afganistán. Entonces todo el mundo muy nervioso, ¿no? Empezaron a dar estudio bíblico. Y no sé por qué estaba yo así, escuchando. No podía dormir. Y casi me levanto y me pongo hasta ahí donde está la puerta, pero no lo hice para no dar. Pero me di cuenta que tenía yo interés en lo que estaban diciendo porque estaban estudiando la Biblia. Y recuerdo de repente todas las enseñanzas de mis padres. Y sentí algo en mí moverse y provocarme a querer y desear de lo que ellos hablaban. Te prometo, no tiene nada que ver conmigo. Era la obra del Espíritu Santo en mi vida. Ya, pues eso era un sábado, la tarde, y ya el domingo temprano, pues nos desayunamos, pero decían, vamos a bajar, y esto era Moreno Valley, la iglesia donde ellos asistían. Vamos a ir a un servicio que vamos a tener en la tarde. Y yo dije, ¿quieres ir? Bueno, ya que estamos haciendo esto. ¿Y qué voy? Y esa noche habían invitado a un misionero de México. Un mexicano vino a la iglesia a hablar de eso, a predicar esa noche. No sabía nadie de que yo tengo familia en México. Tengo mis abuelos, mis primos, mis tíos, todos cristianos. Y yo había sido criado en un lugar cristiano. Y bueno, como que, yo no sé qué predicó. Yo no recuerdo. Lo único que recuerdo es que cuando hizo la invitación, corrí enfrente. Llorando como nunca. Y nada ha sido lo mismo desde ese día. Ya son 40 años. Yo tengo 41. Ya de repente me doy cuenta de la... de que... ¿Qué estamos viendo aquí? Quiero que se fijen en algo. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos, nos dice, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas y profetizar, manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Eran 12 en total. Fíjense que pasen a Romanos 8. Quiero que vean algo conmigo. Nos dice en Romanos 8:9. Que es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. No puede ser una decisión de la carne. Es una decisión de la obra de Dios en nuestros corazones y del uso de nuestro libre albedrío. Tenemos dos reacciones de la enseñanza de Pablo. Primero tenemos a ellos que reciben el Espíritu Santo, cayó sobre ellos y lo reciben. Y la razón de cómo sabemos que lo recibieron, porque había manifestaciones del Espíritu Santo, lenguas y profetizar. Y eso es otro sermón. Había evidencia del Espíritu Santo en ellos. Y nos dice en Romanos 8:9 esto. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se da cuenta? ¿Qué no tenían esos discípulos cuando conocieron a Pablo? Tenían conocimiento. Tenían información que les había dado Juan el Bautista. Sabían que venía el Mesías, se habían arrepentido, pero se salieron de esa área y nunca más conocieron más. Entonces, es una cosa tener información de Cristo. Hay doctorados, hay teólogos que tienen títulos y un conocimiento de información de la Biblia, pero eso no te salva. Puedes vivir toda tu vida en la iglesia y creerte cristiano. Y lo que dice, no, el hecho de que vives en un garage no te hace carro. ¿Verdad? Fíjense que algo especial tiene que suceder. Tienes que responder al movimiento de Dios en tu corazón a través del Espíritu Santo. Tienes que aceptar y recibirlo. El Espíritu Santo se conoce aquí como lo necesario, según lo que leímos, de que si no, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense. También nos dice, quiero que pasen a 1 Corintios 6, 19. Y está un libro más. Y dice esto. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En ellos. Y que recibieron de parte de Dios. Y que ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Lo ven ahí, hermanos? No hay que ignorar que somos el templo, hermanos, no es este edificio. El templo del Espíritu Santo de Dios es la persona. ¿No? Y dice, ¿no acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios? ¿Qué hicieron? Lo recibieron. En Juan 16 nos dice Jesús a sus discípulos que iban a esperar la venida del Consolador. Y esa palabra es especial en el griego porque es una palabra que habla de uno que está a nuestro lado. El Espíritu Santo viene y se pone a nuestro lado y nos empieza a tratar de convencer de la verdad, de tratar de convencernos del pecado y la necesidad del arrepentimiento, de enseñarnos nuestras vidas como si fuera un espejo y reflejar ahí aún no solamente nuestros pecados, pero la imagen de Cristo que perdona nuestros pecados. Pero todo la obra es de Dios. Y el privilegio que tenemos es que Dios obra con nosotros y es paciente con nosotros. Pero llega el momento y siquiera, hermana, como un regalo, es necesario, si yo te lo ofrezco, que uno lo reciba. Requiere de nuestro libre albedrío. Nos da al Señor ese gran beneficio de decirle sí o, Rodo, no lo aceptes. O, si te lo ofrezco, no lo recibe. Tómalo. Y es lo que hacemos. Muchas veces cuando la gente rechaza el mensaje, pensamos nosotros que está rechazando a uno personalmente. Y aquí es donde tenemos que entender que por fe recibimos este don de salvación. Y lo único que nos pertenece, Él es el que se acerca. Cuando todavía ni sabemos de Él y estamos ignorantes de Él, como estos. No sabían nada, nadie les había dicho. Pero cuando se les explica, ¿qué hacen? Reciben conscientemente. Y de todo libre albedrío, porque una relación, y el hecho de que cuando nos dice que el Espíritu Santo es un consolador o alguien que viene a nuestro lado, yo puedo acercarme a cada hermana Brenda y yo puedo acercarme como si fuera yo el Espíritu Santo y acercarme con ella y sentarme a su lado en una relación de acercamiento Y ella, oh, ¿cómo estás, hermana? Te he dicho que te amo. A ver, qué bueno. Ah, caray, también me ama a mí. ¿Y te forcé o te rompí el brazo para que lo dijeras enfrente de todo? Fíjense, hermanos, esto lo que pasa es igual lo que acabo de hacer con mi hermana Brenda. Yo me acerqué, como el Espíritu se acerca y nos dice que Jesús nos ama. ¿Y ella cómo respondió? Y nunca hablamos antes. Eso es exactamente como sucede en nuestra relación con Dios, cuando viene el Espíritu Santo a nuestro lado. Y cuando lo aceptamos y lo recibimos, no solamente está a nuestro lado, pero está en nosotros. Ese amor, ese conocimiento de Cristo. Es una reacción, pero fíjense cómo reaccionan los otros. Otra vez a Hechos 19. Yo creo que ni leí esta parte. No, sí lo leí en Corintios. Otra vez a Hechos 19. Y fíjense que también hay otra manera de responder. Estamos en el versículo 8. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga. Y ahí predicaba sin ningún temor. Es decir, que dijo todo lo que tenía que decir. Y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero, el versículo 9, pero algunos de ellos no creyeron. ¿Les forzó o Pablo los trató de convencer? Claro, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron, no creyeron. ¿Lo ves? Y delante de toda la gente hablaron mal del camino. No solamente no creyeron, pero empezaron a hablar mal de ellos, de los del camino. Y Pablo también reacciona. Si todo tiene una reacción y después hay otra reacción, hay que ser pacientes, hermanos. Pero los 3 meses ya es suficiente tiempo. ¿Qué más sucede, hermanos? Entonces Pablo, junto con unos discípulos, se juntó a unos discípulos y se apartó de ellos. Pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años. Qué interesante, va a otro lugar. El mismo Pablo decide ir a otro lugar, una escuela, y ahí estuvo ¿cuánto tiempo? 2 años. ¿Por qué? Porque no lo rechazaron. Oiga, si después de 3 meses o 6 meses la novia no te quiere, no te quiere. Yo sé qué decirles. Vete a otra. Se fue a otra escuela. ¿Y ahí qué hicieron? Lo que quiero que vean es que nuestra relación con el Señor y a través del Espíritu Santo es como un baile. El Señor toma su paso y nosotros lo seguimos. El Señor toma su paso y nosotros lo seguimos, ¿no? Y el que resiste, pues no hay baile. El que lo resiste, lo que lo rechaza, después dice gracias y se va. Bueno, Jesús lo dijo también a sus discípulos cuando entraron a ciertas ciudades durante su ministerio. Si no te aceptan, sacude el polvo de tus pies. Recuerda cuando Pablo llegó a cierta ciudad y lo rechazaron, ¿qué dijo? Pues córtalo, córtalo, córtalo. No puedes forzar a un individuo. El amor es voluntario. El amor requiere libre albedrío o no fuera amor. Muchos me dicen cuando les hablo de cómo entró el pecado al mundo y les hablo de Adán y Eva, ellos decidieron desobedecer. Y el Señor les había advertido, haces esto y va a haber muerte. La muerte es separación de Dios porque es un Dios viviente. Entonces, la relación requiere cooperación, requiere colaboración, la relación requiere voluntad propia. Hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en sus corazones, no lo resistes. Para decirlo, y es raro en la iglesia, pero baila con Él. A ver dónde te lleva. No estés peleando. No estés resistiendo. Ellos lo recibieron, se manifestó la presencia del Espíritu Santo, pero otros no. Dijeron que no. Pablo se despide, se separa, ¿verdad? Se fue a otro lugar, esta escuela de Tirano, y esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. No seamos difíciles, hermanos. La relación con el Señor es maravilloso, tan maravilloso como las mismas relaciones que tiene con sus amados, sus hijos, sus amigos, sus colegas, sus compañeros. Tenemos ese regalo de Dios. Podemos decirle que sí o le podemos decirle que no. Pero un no también tiene sus consecuencias. Tomándola y recibiendo la Santa Cena es un reconocimiento de lo que ha hecho por nosotros. Entonces voy a cambiar ya a esto, pero primero cerramos en oración, ¿no, hermanos? Padre, te damos gracias por los ejemplos que nos enseñas en tu palabra de cómo la decisión de recibir a Cristo o no es tan importante para nosotros, porque tiene consecuencias eternas. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, porque lo hemos oído. Y tenemos, Señor, opciones. Pido, Señor, que todos los que han escuchado esto en esta mañana han tomado la decisión de decirle a Cristo que sí. Y que todos los beneficios que acuerdan con esa decisión sean de ellos y que los llene, Señor, de ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que nosotros tenemos en ti y con el hecho de poder crecer más y más cada día en la imagen de Cristo. Ahorita, Señor, te pedimos tu bendición sobre la Santa Cena y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.